Nidal Malik Hassan, el lobo solitario que asesinó a sus compañeros. Cuando se piensa en grupos como Al-Qaeda, es inevitable asociarlos con actos terroristas, asesinatos de personas, extremismo religioso y múltiples formas de violencia ejecutadas en nombre de la fe. Sin embargo, de acuerdo con Jacob Shapiro, del Centro de Seguridad Internacional y Cooperación de la Universidad de Stanford, antes que el asesinato de personas, sus objetivos reales son políticos. Detrás de un atentado o de las posturas extremas, se esconden metas políticas claramente articuladas, que además ponen de manifiesto su sofisticación desde el punto de vista estratégico. Algún tiempo después de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 de septiembre de 2001, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, y su administración entendieron que la supervivencia de la libertad de su país dependía en gran medida del éxito de la libertad en otras tierras. Y en este sentido, izaron la bandera en contra de la tiranía, pero no a través de las armas, sino del apoyo a movimientos e instituciones democráticas alrededor del mundo. Después de todo, no es posible pelear contra un enemigo que no se puede ver, contra un ejército que no está localizado en un área específica, sino que incluso puede atender al llamado, aún estando dentro de las propias fronteras de su enemigo. La única forma de hacer frente a un ejército cuyo objetivo es destruir la civilización implica la localización y desarticulación de los grupos organizados. Apenas 8 años después del ataque al World Trade Center, Estados Unidos sufrió el segundo ataque terrorista más cruento dentro de sus fronteras. No se trató de un misil disparado a distancia desde un país lejano, ni de acciones ejecutadas por un grupo de extremistas extranjeros. Al contrario, podría catalogarse como una operación interna ejecutada por un lobo solitario que, además, estaba dentro de las filas del ejército. Una cálida tarde de 2009, un soldado estadounidense volvió a abrir las heridas todavía frescas que dejó el terrorismo. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Atendiendo al llamado de Dios. Nidal Malik Hassan nació el 8 de septiembre de 1970 en el condado de Arlington, en Virginia. Hijo de padres nacionalizados estadounidenses y de ascendencia palestina que emigraron años atrás de Al-Bire, una ciudad en Cisjordania cerca de Jerusalén. Fue criado en la fe musulmana junto a sus 2 hermanos menores. En 1986, su familia se mudó a Roanoke para reunirse con su padre, quien un año antes llegó a la ciudad para establecer lo que luego serían varios negocios familiares muy exitosos, que incluían un mercado, un restaurante y un bar de aceitunas. Nidal asistió a la escuela secundaria William Fleming y se graduó en 1988. De inmediato se enlistó en el ejército de los Estados Unidos. En su formación, obtuvo un título en ciencias y una licenciatura en bioquímica. En 1997 ingresó al Departamento Médico del Ejército y le tomó 6 años completar el plan de la Escuela de Medicina, que en realidad comprende un programa de 4 años. El desempeño mediocre de esta etapa contrastó bastante con sus estudios anteriores, que culminó con honores. Es probable que los golpes emocionales que comenzó a recibir Nidal tuvieron algo que ver. En 1998, apenas un año después de ingresar al departamento médico, falleció su padre, quien tan solo tenía 51 años. Apenas 3 años después, Nora, su madre, también falleció cuando tenía 49 años. Siendo adultos, cada uno de los hermanos siguió su destino. Uno de ellos se regresó a Palestina, mientras otro se quedó en Virginia. Por su parte, Nidal continuó su vida dentro del ejército. El último deseo de su madre fue que se acercara más a su religión, que rezara más. Fue de esta manera como Nidal comenzó a profundizar en su fe. Sin duda alguna, el atentado a las Torres Gemelas fue la primera vez que tuvo que confrontarse con sus creencias musulmanas por una parte y su nacionalismo estadounidense del otro lado. En 2003, Nidal completó su pasantía y residencia en psiquiatría en el Centro Médico del Ejército Walter Reed, gracias a una beca de 2 años en psiquiatría preventiva y de desastres, y obtuvo una maestría en salud pública. Con el paso de los años y la conflictividad creciente en torno a los musulmanes y sus posiciones radicales frente a Occidente, Nidal continuó confrontándose en silencio con sus ideales como militar y su fe religiosa. Según declaró en varias oportunidades Nader Hassan, primo de Nidal, él se volvió un musulmán más devoto después de la temprana muerte de sus padres, pero jamás lo escuchó expresando ningún punto de vista extremista radical o en contra de los Estados Unidos. Su familia describió a Nidal como una persona pacífica, de buen corazón y de muy buenos sentimientos. Nidal nunca se casó, pero tuvo 2 hijos que vivieron con él e inclusive asistieron a escuelas locales. Un antiguo vecino comentó que él era un padre soltero y que nunca conoció a la madre de los chicos. El conflicto entre la fe y su vocación. Rafik Hamad, tío de Nidal y residente de Rumala en Cisjordania, contó que Nidal era amable y tranquilo, e incluso recordó que se desmayó cuando observó un parto, por lo que eligió seguir sus estudios en medicina en el área de psiquiatría. De niño era tan sensible que lloró por un ave que era su mascota aún meses después de su muerte. En mayo de 2009, Nidal fue ascendido al grado de mayor, y en julio del mismo año fue trasladado al Centro Médico de la Armada Darnell en Fort Hood, Texas, y se mudó a un área poco deseable, conocida con el nombre de Killeen. Tan solo 2 semanas después de vivir ahí, se compró legalmente una pistola NF Hairstyle calibre 5.7 milímetros. En agosto de 2009, según un informe policial de Killeen, alguien destrozó el automóvil de Nidal con una llave. La reparación de todos los daños tuvo un costo de unos $1,000. El principal sospechoso de la policía fue un soldado, y según trascendió, sus motivaciones tuvieron que ver con la religión islámica de Nidal. Una de las tías de Nidal contó que su sobrino solicitó la baja por el acoso relacionado con su fe. Inclusive llegó a ponerse en contacto con algunos abogados dentro de la fuerza para asesorarse respecto a este tema. Quiso resolver el problema, pagarle al gobierno, salir del ejército. Estuvo dispuesto a intentarlo todo, pues hubo cierta fricción entre otros militares y Nidal por sus prácticas religiosas. También, una vez más, sus creencias se confrontaron con su deber como militar. Las terribles historias que escuchó de sus pacientes le estaban afectando profundamente. Una a una, las diferentes experiencias que sus pacientes tuvieron en el frente de batalla lo hicieron afianzarse más en su fe y cuestionar su rol dentro del ejército. Uno de los momentos más difíciles fue cuando Nidal supo que sería enviado a servir en Afganistán. Su primo Nader comentó que Nidal estaba desencantado con el ejército y que también le temió a la guerra, sobre todo después de asesorar a muchos soldados que regresaron del campo de batalla con trastornos de estrés postraumático. Nidal estuvo mortificado por la idea de desplegar en Afganistán después de escuchar a diario los horrores que veían ahí. Nidal se volvió en contra de las guerras después de escuchar las historias de los soldados que trató en terapia luego de su regreso a Afganistán e Irak. Nadie en la familia supo que se iba a Afganistán. Su fe musulmana le impedía luchar en el Medio Oriente, pero además no quiso exponerse a la violencia y a la muerte. Al comienzo de su carrera militar, Nidal estaba feliz de unirse al ejército y de su servicio como soldado, de la misma manera que su tío y sus primos también sirvieron. Pero con el paso del tiempo, fue encontrando más y más razones para profundizar en su fe que pusieron a prueba su responsabilidad como militar. Durante los 6 años que Nidal fue médico interno y residente en el Centro Médico del Ejército Walter Reed, sus colegas y superiores estuvieron preocupados por su desempeño laboral y sus comentarios. Nidal nunca se casó y quienes lo conocieron lo consideraron como alguien socialmente aislado. Luego comenzó a verse estresado por su trabajo con los soldados, además de los roces constantes con aquellos compañeros de armada que cuestionaron su fe y que estuvieron molestos por sus relatos de guerra. Antes de su trabajo en Fort Hood, recibió una evaluación de desempeño deficiente por parte de sus superiores y de la Facultad de Medicina. Los musulmanes deben levantarse y luchar contra su agresor. Un hecho que impactó mucho a Nidal fue el tiroteo en la oficina de reclutamiento de Little Rock, que ocurrió el 1 de junio de 2009. Abdul Hakim Mojahid Mohammad, nacido como Carlos León Bledsoe, abrió fuego con un rifle desde un vehículo en contra de varios soldados que estaban frente a una oficina de reclutamiento militar de los Estados Unidos en Little Rock. Mató al soldado William Andrew Long e hirió al soldado Quinton Isigula. Después de su arresto, el atacante reconoció que le disparó a los hombres e inclusive confesó que tuvo la intención de matar a la mayor cantidad posible de miembros del ejército. Llevaba con él un rifle SKS, un Mossberg 702 Plickster, dos pistolas, más de 500 cartuchos de munición y libros militares en su automóvil. Abdul Hakim fue acusado de asesinato capital, intento de asesinato y 10 cargos de descarga ilegal de un arma. Además, enfrentó 15 cargos de participación en un acto terrorista. Luego de este hecho, Nidal hizo declaraciones extravagantes contra la presencia militar estadounidense en Irak y Afganistán. Según él, los musulmanes debían levantarse y luchar en contra del agresor, refiriéndose a los soldados estadounidenses. Nidal estuvo agitado y discutió con frecuencia con los soldados. También expresó su esperanza de que el presidente para ese momento, Barack Obama, retirara a las tropas estadounidenses que estaban en el Medio Oriente. El despliegue de Nidal estaba programado para el 28 de noviembre, cuando sería enviado a Afganistán. Nidal le dijo al dueño de una tienda local que estaba estresado por su inminente partida, ya que su trabajo como psicólogo podría requerir que luchara o matara a otros musulmanes. A pesar del estrés que padeció, su familia ignoró por completo que sería enviado a Afganistán. La mañana del jueves 5 de noviembre comenzó como la de cualquier día normal, salvo por el hecho de que Nidal decidió regalar varios muebles de su casa a algunos de sus vecinos. Les dijo que sería enviado a Afganistán el viernes. También distribuyó copias del Corán y luego fue a Fort Hood, en donde inclusive oró con uno de sus compañeros, el oficial también islamista, Kamran Pasha. De acuerdo con sus declaraciones, Nidal pareció relajado y de ninguna manera se vio preocupado o nervioso. Fort Hood es un lugar ubicado en el condado de Bell, en el estado de Texas, muy cerca de Killeen. La base se encuentra a medio camino entre Waco y Austin y debe su nombre al general John Bell Hood. Según el último censo, tiene una población de casi 30.000 habitantes. La tarde de aquel 5 de noviembre, Nidal Malik Hassan entró en una de las salas en donde sus compañeros estaban formados para recibir una vacuna. Se subió en una de las mesas y gritó «Allahu Akbar», que en árabe significa «Dios es grande». Lo que siguió fue la peor masacre de índole terrorista ejecutada en territorio estadounidense después del atentado del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. Finalmente, ese demonio que creció poco a poco y en silencio, salió a la luz y mostró su terrible rostro. Por un espacio de 10 minutos, Nidal disparó su pistola en contra de sus compañeros. Uno tras otro reemplazó los cargadores, efectuando alrededor de 150 disparos, y desató con ello una situación de pánico total. Después de disparar unas 150 veces, hiriendo a más de 40 personas, decidió que era momento de huir de ahí. En su camino de escape se encontró con varios civiles que le preguntaron por los disparos. Nidal alcanzó a decirle que se trataba de ejercicios militares, que no tenían nada que temer. El peor tiroteo en contra de las Fuerzas Armadas en una base militar estadounidense estaba en pleno desarrollo, y mientras trató de escapar, la oficial de policía del Departamento del Ejército, Kimberly Monley, se encontró con Nidal a la salida del edificio. Se produjo un intercambio de disparos entre ambos, y ella recibió dos impactos de bala en su pierna. Se sumó al enfrentamiento el oficial de policía, también del Departamento del Ejército, Mark Todd, quien disparó e hirió a Nidal y logró neutralizarlo. Con precaución se acercó al agresor y comprobó que recibió varios disparos. Mark pateó la pistola, que aún estaba en una de sus manos, y procedió a esposar a Nidal. Enviado al Consejo de Guerra. El terror que desató a su paso no tuvo precedentes. Las escenas dentro del edificio fueron un horror. En su ataque mortal, Nidal, en solo 10 minutos, acabó con la vida de 13 oficiales e hirió a más de 30 compañeros. Los primeros informes apuntaron en contra del psiquiatra, quien además estaba en una condición muy delicada. Para salvar su vida, Nidal fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico del Ejército Brooke, en Fort Sam Houston, San Antonio, Texas. Estuvo en coma varios días, y luego comprobaron que su cuerpo estaba paralizado de la cintura para abajo debido a varias heridas de bala que recibió en su columna. Dada la gravedad de su salud y su nueva condición, necesitaría al menos un par de meses para aprender a cuidar de sí mismo. Para el 2 de diciembre, cuando fue acusado de 13 cargos por asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato, de acuerdo con el Código Uniforme de Justicia Militar, aún estaba en recuperación. Su acción lo hizo elegible para la pena de muerte. El coronel Michael Mulligan, quien se desempeñó como fiscal principal del ejército y fue fiscal principal en el caso de Nidal, fue designado para actuar en su defensa. A principios de abril de 2010, Nidal fue trasladado a la cárcel del condado de Bell en Belton, Texas. Para albergar a Nidal por al menos 6 meses, Fort Hood negoció un contrato renovable de $200,000 con el condado de Bell en el mes de marzo. El 12 de octubre de 2010, casi un año después de la masacre, Nidal debía presentarse para dar inicio a la corte marcial por el ataque que cometió. Se esperaba que la audiencia, formalmente llamada procedimiento del artículo 32, que es similar a una audiencia de gran jurado pero abierta al público, durara 6 semanas. El objetivo era determinar si Nidal podía ser sometido a un consejo de guerra. Luego de algunos retrasos, la audiencia empezó el 14 de octubre con los testimonios de sobrevivientes de los ataques. Un mes después, el 15 de noviembre, la audiencia militar terminó. Luego empezó la espera para el inicio del Consejo de Guerra. Para ese momento, Nidal decidió dejarse crecer la barba y el cabello de acuerdo con sus prácticas religiosas, pero el tribunal le exigió que se afeitara. A través de sus abogados, Nidal dijo que su barba era parte de sus creencias religiosas, pero todo pareció indicar que lo que se escondió detrás era la intención de retrasar su juicio. Finalmente, se ordenó que afeitaran a Nidal, inclusive en contra de su voluntad. Pasaron casi 2 años de audiencias, revisiones de pruebas, declaraciones de sobrevivientes y testigos. Estuvo en juego el destino de Nidal. Si se calificaban sus acciones como terroristas, sería condenado a la pena de muerte. En un giro inesperado del procedimiento, Nidal solicitó representarse a sí mismo. El 3 de junio de 2013, un juez militar lo autorizó y sus abogados permanecieron en el caso solo en caso de que él requiriera de su ayuda. Nidal justificó sus acciones durante los ataques de Fort Hood, afirmando que el ejército estadounidense estaba en guerra contra el Islam. Admitió que fue el atacante en Fort Hood. También dijo que cambió de bando y se refirió a sí mismo como un mujahidinés que libró una yihad, es decir, una guerra en contra del ejército estadounidense. La fiscalía presentó testimonios de varios sobrevivientes de los ataques de Fort Hood. Testificaron más de 60 testigos y cada uno identificó a Nidal como el atacante. Los procedimientos judiciales fueron rápidos porque el psiquiatra planeó pocas objeciones y se negó a contrainterrogar a la mayoría de los testigos. Para el 13 de agosto, los fiscales pasaron a presentar evidencia forense con agentes del FBI presentes en la escena del crimen, que testificaron que tuvieron tanta evidencia en la escena del crimen que se quedaron sin marcadores. Estas evidencias incluyeron 146 casquillos de cartuchos y 6 cargadores. El 23 de agosto de 2013, el jurado militar integrado por 9 coroneles, 3 tenientes coroneles y un mayor, condenó a Nidal por todos los cargos en su contra. Y 5 días después, los miembros del jurado recomendaron que Nidal fuera condenado a muerte. También recomendaron que se le retirara su paga militar, que fuera despedido del ejército y que le retiraran el rango alcanzado dentro del ejército. Una guerra de odio declarada. El extremista musulmán Anbar al-Awlaki publicó un mensaje en internet donde afirmó que Nidal Malik Hassan era un héroe, un hombre de conciencia que no pudo soportar vivir la contradicción de ser musulmán y servir en un ejército luchando contra su pueblo. También afirmó en la misma publicación que Estados Unidos lideraba una guerra contra el terrorismo que, en realidad, era una guerra contra el Islam. 6 meses antes de los disparos, en diciembre de 2008, funcionarios del FBI capturaron una serie de intercambios de correos electrónicos entre Anbar y Nidal. La verdad, fue muy difícil entender por qué un integrante del ejército estuvo en contacto repetido con un extremista islámico como él, que predica una ideología de odio dirigida a incitar la violencia en contra de Estados Unidos y Occidente. En marzo de 2010, el portavoz de Al-Qaeda dijo que Nidal mostró lo que un musulmán justo con un rifle de asalto puede hacer por su religión y sus hermanos en la fe. Lo catalogó como un pionero y un modelo a seguir. Nidal era profesional de la salud mental y trabajó con otros colegas como él todos los días, pero nadie se dio cuenta de lo profundamente perturbado que estaba. La portada del 23 de noviembre de 2009 de las ediciones estadounidenses y europea de la revista Time presentó una fotografía de Nidal con el título «¿Terrorista?» sobre sus ojos. Nancy Gibbs, la articulista del trabajo, dijo que Nidal coincidió con el modelo clásico del asesino loco, extraño y solitario. Un hombre tranquilo y gentil, pero con muy pocos lazos humanos cercanos. Las migajas de pan estuvieron ahí, podían seguirse los marcadores que dejó en su rastro. El 5 de noviembre de 2009, Nidal avivó la llama de un debate crucial entre la fe religiosa, el terrorismo y la política. Durante años, un monstruo creció en su interior y mostró su terrible rostro aquel día cuando mató a 13 de sus compañeros e hirió a otros 32. Durante 10 minutos descargó su pistola, disparó más de 140 veces y vació al menos 6 cargadores. Finalmente huyó y fue herido en su ruta de escape. Primero estuvo en coma y luego se comprobó que no podría caminar nunca más. Después de su condena y sentencia, Nidal fue encarcelado en el cuartel disciplinario de los Estados Unidos en Fort Leavenworth, en Kansas, y está a la espera de su ejecución. Fue despojado de su rango y expulsado del ejército. Solo se refieren a él como el recluso Nidal Malik Hassan. Desde el corredor de la muerte escribió: «Debemos aprender de las naciones del pasado y no permitir que nuestra miseria nos venza y nos ganemos la ira de Dios». Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Your Honor, we the jury find the defendant Sweet Tango Apples guilty on all counts of being the crispiest, sweetest, zestiest, most delicious tasting apple you can buy.
Order! Order in this courtroom! Bailiff, come back here. Where are you going?
I'm going with them. I want some Sweet Tango Apples too.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.